Amiga, esta semana vivimos el concierto de una banda mítica japonesa
Así es.
que habíamos revisado previamente en La Señal, llamada Boris.
Así es.
Una banda que tú no tenías muy buenas opiniones del disco, amiga.
No, pero tampoco fue tan extremo,
No lo
sí.
sé, yo lo viví extremo.
Nunca dije que era me.
No, no dijiste que era
Nunca dije
me.
que era me, pero sí me pasaba que sentía que era un disco que no estaba, no era muy cohesivo y que tenía como altos y bajos en cosas y que habían tres canciones en particular que me lo salvaban muchísimo.
¿Y qué pasó ahora después de experimentarlos en el Club Chocolate en vivo, de cerca?
En vivo es una experiencia completamente distinta, retiro todo lo dicho.
Mira, si te quería pillar.
Sí, hasta Pink. Hasta Pink, que considero que era un tema que se va muy, que está muy lejos de lo que me gusta. Era increíble. me da mucha risa porque empezó Pink después de Blackout.
Sí.
Que Blackout es súper pesada, ¿cachai? Muy así, drone. Y nuestro amigo Fabito, saludos Fabito,
Saludos, Fabito.
empezó Pink, empezó y hizo así como adiós, así como saludo,
De
como, y
militar.
se fue al mosh.
Sí, fue bueno.
Y eso fue la experiencia de Pink, o sea, totalmente voladora de cabeza, una patada en el cráneo gigante, pero se vive súper bien, o sea. Tienen una presencia escénica, son súper quietos en el escenario. No es como que rockeen tanto y conecten como muchísimo con con
Claro.
la audiencia, pero están todos locos, es
No,
una
y lo dejan
locura.
todo, lo dejan
Lo
todo.
dejan todo y estaba súper, no sé, el ambiente fue bacán y totalmente cambió como la forma en la que había escuchado el disco.
A mí
Así que sí.
me pasa eso no, no con Boris particularmente, a mí ya me gustaba de antes, amiga, debo decirlo, pero sí me pasa con otras bandas que siento que el hecho de verlo en vivo me hace como comprender su música de forma
Claro, la
diferente.
experiencia es distinta.
Y claro, y tiñe después para mí la percepción cuando escucho los discos y después digo, ah, quizás esto es algo que está más entretenido vivirlo en vivo que no.
Totalmente.
Recuerdo que pasaba mucho eso con Jordi Grip de Black Midi, o ex Black Midi, y a mi buen amigo Rodrigo, que le gustó más o menos el disco, lo fuimos a ver en vivo y dijo, bueno, ahora como que entiendo la
Se
vibra.
entiende, no, todo cierra, ahora no, estaba muy bien, se pasó la raja, fue un concierto, o sea, demasiado bacán, se sintió corto a pesar de que habían temas que eran como 20 minutos, o
Sí.
sea,
Yo harto,
convengamos,
harto drone y harto post-rock también,
harto
que es algo que
post-rock,
nos
pero estábamos
fumamos.
todos en trance,
Muy
todos nos
bueno.
fumamos lo mismo, así que harta, muchísimas gracias a Matahari Producciones por habernos
100%.
invitado también al concierto y haber podido disfrutar la experiencia en vivo del Pic de Boris,
Sí, uno de
que
los
fue la
mejores
raja.
conciertos del año,
Sí, yo creo que
definitivamente.
sí.
Sí, muy bueno. Bienvenidos a La Señal, un podcast de Fuera del Radar donde semana a semana estamos escuchando un disco y viendo una película. Yo soy Felipe
Y yo sí hice.
y esta semana, la semana número 48 del año, ya nos queda muy poquito,
Me
nos queda
queda
poco para
poquito.
terminar. Estaremos viendo Once Were Warriors de Lita Maori y Music Has the Right to Children de Boards of Canada.
Aquí, Santo Tomás. Locura. Es divertido cuando alguien escucha por primera vez Boards of Canada y aparece esta canción. Que un instituto profesional muy conocido en el país ha utilizado una de sus canciones a más no poder, con todas las versiones habidas y por haber
Yo creo que
que han existido.
robado totalmente, amiga, no sé
No
si.
sé si le pagarán los
No
derechos a Boards of
creo.
Canada, la
No
verdad.
creo.
No queremos
Difícilmente.
generar
Es la
esa
polémica.
polémica,
Está raro.
pero ya llevamos años ya con con esa canción. Está, no sé, como la Simón Bolívar está creciendo, como muy ahí
Es
latente.
parte de la cultura pop
Claro,
chilena.
y está Santo Tomás y
Sí.
es como. Y cachai que es Santo Tomás. O
Sí.
sea, ha marcado un poquito el sello de marca de ese instituto, así 100%. Que no sabemos. Pero no sabemos lo que está los detrás pormenores. De ellos, los no, pormenores. No. Pero lo que veníamos a hablar es The Voice of Canada, que con su disco Music Has the Right to Children de 1998, fue su disco debut. Eso es muy importante porque realmente este es uno de los discos para muchos músicos y para dentro de la esfera musical es uno de los mejores discos de electrónica que existe. Que uno puede tener sus opiniones y vetas distintas de la electrónica y distintas facetas de la electrónica, pero Boards of Canada no le es indiferente a todos los melómanos y a la esfera musical. Y la verdad es que siento que personalmente uno de los discos más importantes de la electrónica que existen, o sea, más allá de otros que también son muy pivotales, es una banda, un dúo escocés de dos hermanos, Mike Sandison y Marcus Owen, que en los 90 estaban muy interesados en todo lo análogo del sonido, bueno, también tenían mucha influencia de grandes de la electrónica también, pero querían como generar un sonido distinto que en ese momento, en los 90, estaba plagado del Eurobeat, de otras cositas y cosas más minimalistas también. Así que ellos comenzaron su faceta musical con este disco y es realmente, creo que no me cabe en la cabeza que pueda ser un disco álbum debut. Eso es lo que más me llama la atención de este disco. Pese a que, obviamente, antes de este, habían sacado algunos EP y algunas cositas como cintas y cassettes y versiones limitadas de cosas muy, muy pequeñas. Pero este fue su gran debut ya para todo el mundo con su primer álbum de estudio. Así que me gustaría saber, dentro de la escala de Fuera del Radar, porque yo sé, o estoy casi segura, que este nunca había escuchado Words of Canada. ¿Qué te pareció este disco dentro de lo que es me, bueno y excelente?
Efectivamente, nunca había escuchado Words of Canada más allá del single de Santo Tomás que ya hicimos el meme. Uh-huh. Y hubo un momento en pandemia donde me obsesioné con los sintetizadores, uh-huh. Caleta, en base a cosas mucho más modernas, sinceramente. Nunca escuché como... O sea, escuchaba así como EDM y, no sé, trip hop y cuestiones como... Sin conocer mucho, era muy ignorante al respecto. Entonces, cuando me empecé a meter en el mundo de los sintes, dije, no puedo seguir siendo tan ignorante. Y al menos voy a entrar como a los más pivotales. Y entré al tiro a Aphex Twin. Nunca había... O sea, obviamente siempre había visto el disco y todo, pero nunca me había sentado a escuchar, no sé, el Selected Works, que es como el clásico. Y ahí empecé como a entender un poco más. Y me pasa, y hago toda esta intro porque me pasa mucho que con las cosas que son como más, no sé, como los orígenes del género, sobre todo del EDM en este caso... junto con Sweet Trip y otras cosas, me pasa mucho que como he escuchado iteraciones más modernas, me cuesta como enganchar con las iteraciones más viejas, pese a que las encuentro buenas. Yo encuentro que este disco es excelente por algo muy parecido a lo que me pasa con David Bowie, ¿cachai? ¿Ya? Es como, no sé si voy a seguir escuchando el disco de David Bowie que revisamos de la señal, pero obviamente lo veo, lo respeto, lo entiendo, igual lo vacilo, ¿cachai? Y me vuela la cabeza como lo pivotal y lo rápido que llegaron como las bases del género que, no sé, o sea, permea como su influencia hasta el día de hoy. Y esa cuestión me choca harto. En este disco en particular, para mí es un excelente, pero quizás no con corazón. ¿Ya? Porque siento que hay muchas cuestiones que son parte del estilo de Words of Canada, por lo que me doy cuenta, que son más down tempo, que son más ambient, que siento que me llegan mucho menos que cuando se van en bolas que son como más, un poco más... Nunca son rápidos en este disco, pero son un poco más activos con, por ejemplo, más percusión presente, buenas líneas de bajo, como en Santo Tomás. Y también en algunos temas, samples con vocales. Siento que eso como que me engancha más y como que me da más lugares de donde agarrarme. Pero cuando hay como mucho ambient, que igual suena espectacular, o sea, la producción de este disco es una locura, muy hermosa, como que me pierdo un poco porque hoy en día, esto es algo muy personal, que lo que busco en la música son cuestiones como que me enganchen más y me guíen más. Y siento que ahí como que esta atmósfera como que no me termina de enganchar. Y a mí no me gusta escuchar hoy en día la música como de fondo tampoco. Entonces siento que el ambiente tiñe un poco el ambiente y está súper bien y funciona. Pero no es un estilo que para mí, muy personalmente, me lleve como a escucharlo solamente como de forma muy, no sé, sentado, mirando el horizonte y como poniendo mucha atención como en el ambiente. Pese a que me gusta mucho el post-rock, ¿cachai? Chipo. Pero yo siento que ahí hay unas cosas como también más rítmicas que me agarran más.
Entonces, la cadencia quizá la, en el ritmo y, la, y también, el uso de instrumentos también, yo creo.
Y acá hay una palabra que no quiero mencionar como muy a la ligera, pero también siento que necesita un poco de progresión en general. Uh-huh. Y acá tenéis cuestiones que son muy pegadas, que se da como este giro, estas vueltas, como en los mismos loops. Claro. Pero hay otras cosas que me enganchan mucho de producción, por eso siento que Raya para la Suma para mí sigue siendo excelente y hay muchas cosas como de, en este año y que se empiezan a ver mucho más con quizás con el mismo Aphex Twin o sobre todo Sweet Trip, que pasa mucho que acá están como los orígenes como de esto, como del glitch trip, ¿cachai? Como que hay cuestiones de producción en general, de la forma en la que se distorsionan las percusiones y la forma en la que se mezcla, que también para el año todo era muy analógico o recién como en las primeras iteraciones de cuestiones más digitales. Entonces me vuela la cabeza poder generar una producción de este estilo en esos años con esta impronta y que se sigue, para mí al menos, sintiendo muy fresco pese a ser los originales del género. Ahora, insisto, me pasa mucho que yo en términos como de electrónica soy más de otra onda. Mm. Lo que más me ha enganchado últimamente, o lo que he escuchado más el último par de años, es Turquoise Dead, que es drum and bass atmosférico.
Ah, okay.
Y me pasa mucho que ahí como que, claro, me engancha mucho la batería, el juego con el bajo, obviamente, y tiene un upbeat mucho más que me frenético y con una progresión mucho más marcada en los temas, ¿cachai? Uh-huh. Acá es mucho más contemplativo, lo cual igual está bueno, pero hoy en día como que no me llega tanto. Uh-huh. Sin embargo, insisto, creo que el disco sigue siendo excelente, hay temas muy buenos, temas que voy a seguir escuchando, pero en estas partes más ambient como que me pierde un poco. Necesito vivir este ambient y trip hop de repente con vos, ¿cachai? Por eso para mí Portishead es la cagada máxima, porque siento que ese matching heaven que se dio alrededor de estos años más encima, con Dami o qué sé yo, como que ahí...
O Massive Attack incluso.
O Massive Attack, por supuesto. Siento que ahí esta mezcla me engancha mucho más y siento que envejece mucho mejor. No digo que esto no haya envejecido bien. Sin embargo, para mí hay bandas que en lo personal, como en gusto, lo reemplazan hoy. Ya, sí, eso me pasa. ¿Qué te pasa a ti, amiga? ¿Qué pensaste?
Yo encuentro que es un disco excelente para mí. Es una banda o un dúo, porque son dos, que mantiene harto misticismo en torno a ellos. No han sido... No son como conocidos por haber tocado mucho en vivo. De hecho, como que son contadas con el dedo las presentaciones que ellos han tenido en vivo. No, son como bien crípticos, como que se sabe muy poco de su vida y todo. Como hay algo ahí con Birds of Canada que también genera como esta... como que este como seguidilla de fan, que tiene como una gran fanaticada también. Y siento que como que conecto mucho con este tipo de música también, porque me pasa que es muy sensorial, como que hay soniditos de aquí por allá, cositas que aparecen como por detrás, ¿cachai? Toda esa cosa me genera mucha satisfacción y los encuentro muy capos por la forma en la que usan los samples. Hay algo que me gusta mucho en la música y me gusta... Y me gustan varias cosas de varias bandas, varios artistas que ocupan samples. Me gusta la inteligencia en utilizar algo de otra persona, audio, lo que sea, hasta música, hasta misma como melodía, como riff, y hacerlo de otra manera. A veces, no sé, lo retrasan, a veces lo dan vuelta, a veces, no sé, juegan con las voces, el reverb, etcétera, y generan estos samples que finalmente le dan como mucho más como color a la composición que estén haciendo. Entonces me gusta mucho el uso de samples que tiene este disco. Es un disco que no es corto, dura como una hora y pasadito. Sí. Es bastante pegado, como decís tú, pero me llama la atención que no, o sea, que claro, te haya gustado, pero que no tanto, porque hay cosas que Magdalena Bay se lo ha robado directamente de este disco.
Ah, por supuesto. O sea, yo no soy ciego ante la influencia y por eso lo encuentro excelente, porque a mí me vuela la cabeza ponerme en el contexto del año, ponerle play a esto y saber que no haya escuchado una weá así nunca. O sea, los locos básicamente están creando el género a medida que graban el disco. Claro. Entonces, eso para mí es reconocible y es vacilable y todo. Pero por lo mismo decía que me pasa mucho que, pese a lo mucho que respeto eso, lo mucho que incluso lo llego a vacilar en muchas partes del disco con varios temas que son favoritos, no sé si me sigo viendo escuchando Voice of Canada.
Además que sí, posible.
Porque para mí, lamentablemente, como que se reemplazaron por cosas que viví... No sé, en orden no cronológico.
Sí,
¿cachai?
Obvio. Po.
Sí, ese es mi problema.
Como que la música así, po, te llega de distintas formas. Sí. Y es cuático porque también mencionaste a Aphex Twin. Y claro, ellos son como bien contemporáneos, ¿cachai? Como obvio. Que. Pero Aphex Twin tiene una volada como mucho. A ratos mucho más extrema.
Que me llega mucho más.
Que llega mucho más, sí, ¿cachai? Sí. También tiene harto más drum and bass en otras partes. Entonces, sí. Claro, puedo entender el. Como por dónde viene y cuál es y por qué te gusta más uno que otro.
Claro, soy más de Aphex Twin que de Voice of Canada.
Sí, yo soy más de Voice of Canada que Aphex Twin.
Ya, bacán.
Pero igual me gusta harto Aphex Twin en algunas cosas. A mí lo que me pasa es que cuando tú mencionabas, y me acuerdo que hace uno o dos podcasts atrás hablábamos de estos discos que son como que podéis poner de fondo y podéis hacer tu vida. Yo sí creo que, claro, este disco es un disco que tú puedes poner en el fondo, que es ambiental, pero más allá de que tú puedas seguir tu vida, te evoca cosas.
Sí,
100%. Siento que tiene una calidad muy nostálgica que no sabría cómo explicarte bien lo que me genera la sensación de al escuchar este disco, pero por como... como el paisaje sonoro que genera la composición del disco me evoca estar en un bosque lloviendo, mirando así, caminando por el bosque. Me genera una nostalgia sobre tiempos pasados, me genera... no sé, una nostalgia de estar yo sentada en el computador a los 12 años, descubriendo por primera vez como, no sé, desde estar en la Encarta, desde estar, no sé, como que eso es lo que me evoca mucho Voice of Canada en este disco, y no lo puedo encontrar aburrido, más allá de lo ambiental que pueda estar y que no tenga tanto en clímax musical, ¿cachai? Que es algo que también yo espero a veces de las canciones, como que llegue a algún punto en que explote, algo así. Acá no pasa. Me deja en un estado mental muy bacán y muy satisfactorio. Entonces, por eso siento que de lo ambiental, esto es como el top máximo, ¿cachai? Como que no... es ambiental, pero al final igual me detengo a decir, oh, esto está terrible bueno, ¿cachai? No que hay como, sí, puedo estar lavando la loza, ¿cachai? Haciendo wea y no me interesa mucho lo que está de fondo. Entonces sí hay cosas en las que yo me detengo y le halago y bacán que hayamos podido escuchar y que hayas podido escuchar este disco porque tenía hartas ganas porque yo sé que te gusta un poco la electrónica, que escuchar ahí algo así, que entrara, o sea, ahí un poco en la volada de pasta.
Me gustaría escuchar el otro disco, que es el que le sigue, que mucha gente dice que junto con este son como discos hermanos, ¿cachai? Y sí. Me gustaría seguir revisándolo porque, insisto, pese a todo lo que dije, me gustó Caleta, lo puedo apreciar mucho y me gustó mucho pasar por esta beta de escuchar, no sé, este disco como 10 veces para poder apreciarlo y entender un poco más de la historia de la electrónica en general.
Sí. ¿Cuáles fueron tus temas favoritos ahora que...?
Sí, tengo varios. Bueno, yo creo que el tema de Santo Tomás... Lamentablemente me pasa algo con ese tema, amiga, que definitivamente es bueno, pero obviamente por nuestro bagaje y cómo vivimos la cuestión en Chile, es difícil como abstraerse, ¿cachai? Entonces yo escucho el tema y me da risa, amiga. Como que no puedo disfrutarlo. Lo encuentro bueno, ¿cachai? Como intento con toda mi
fuerza. Es muy bueno, güey.
Es súper bueno, ¿cachai? Es muy bueno. Pero me cuesta abstraerme de la wea, pero lo encuentro en la raja, lo encuentro muy bacán. Otro tema favorito que creo que es de mis tops del disco es Telephasic Workshop,
sí.
Porque creo que ahí como que se da mucho más como, claro, hay mucha más batería, ¿cachai? Mucho más juego, también en Aquarius lo mismo, ¿cachai? Como que se usa mucho un sample como de voz, sí, para dar un poco más esta seguidilla y como que me siento on rails con eso, ¿cachai? Uh-huh. Y también me gusta Sexy Tan. Siento que por ahí esos temas son los que más me gustan, porque también siento que son como los más movidos del disco.
Sí.
Y bueno, y Pete Standing Alone también me gusta. Como que ese es como el estilo de Words of Canal. La otra es que se queda un poco más atrás como Ambient. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es hermoso la producción en general de este disco. Si le puedo dar como un ticket muy fuerte, es que es súper consistente. Sí. Siento un sello muy fuerte que siento que en electrónica, que es un estilo que yo consumí muy poco de forma más formal, comillas. Siento que me cuesta como identificar los sellos de los artistas. Y acá, hay sellos. O sea, yo escuché esto y es como, después escucho otro tema y es como, ah, ya, sí, esto suena a Words of Canada. Entonces, eso creo que es súper potente. Y creo que está. ¿Qué otros temas te gustan, amiga?
Sí,
te
igual...
Te voy sintiendo mucho.
Sí, no, yo de hecho igual con Telephasic Workshop me gusta caleta. También por el uso de como de los beats que tiene. Es como algo que podría estar revisitando constantemente. Y me gusta mucho cómo empieza también el disco Wildlife Analysis junto con A Needle in Your Mind. Es una forma de introducirte en el mundo de Words of Canada. No puedo no mencionar Roy Vick, que es la canción del Instituto Santo Tomás, porque omitiendo los 30 primeros segundos, que son los que utiliza este instituto, esta canción es la raja.
Bueno.
La base, siento que... Qué lata que nos hayan robado esa experiencia.
Sí, bueno.
Porque escucharla, no sé, con un sonido surround, sentir el... Tum, durururum, siento que es... un nivel tan épico como el...
Sí, 100%. Es una muy buena composición. Muy buena.
Como que está por ese lado de lo épico.
Sí.
Y me robó un poquito de epicidad, pero siento que es una muy buena canción. Y me gusta, bueno, Aquarius también, que la mencionaste, pero para mencionar otra que no hayáis dicho, Olson. Me gusta mucho Olson también. Siento que es como... como que tiene... Es otra bola, también muy ambiental, pero
eso
siento
es
que
ambiental.
Es muy ambiental, pero siento que puedo estar disfrutándolo constantemente y es uno de mis temas favoritos, de hecho, el primero que puse dentro de mi lista de temas favoritos. Así que no, yo feliz de que hayas podido disfrutar hoy de Words of Canada, es un grupo que siento que a pesar de todo, igual está un poquito fuera del radar.
Sí.
No sé si toda la gente que lo tiene como en su radar más allá de esta canción. O sea, yo creo que Chile ubica esa canción.
Sí, de más. No, aparte yo siento que en electrónica el EDM pegó mucho a finales de los 90 y creo que Apex Twin como que salió mucho, pero después como ya... ¿Y qué otro artista cacháis de EDM? Y es como, ¿no cacháis mucho? Como
no,
que no bajáis a los otros. Entonces, pensé que Words of Canada es uno de los top. Tampoco están como... No te suena el tiro por el nombre, ¿cachai? Sí. Entonces creo que está bueno remediar eso, amiga.
Sí.
Me gustó mucho la experiencia de escuchar el disco. Muchas gracias por traerlo acá. Y creo que definitivamente... al menos por el dato trivia de cómo se llama el tema de Santo Tomás, vale la pena. De ahí para abajo todo es gratis. Once Were Warriors, una película de mediados de los 90, del 94, una película basada en una familia maori viviendo en Auckland, en Nueva Zelanda. Una familia bastante, no sé si decir, o sea... Definitivamente es disfuncional, pero no disfuncional yo creo por elección, sino que más bien tenía mucho por vicios de este protagonista, antagonista al mismo tiempo, que es el padre de esta familia. Se encuentra este clash cultural entre la gente originaria de Nueva Zelanda en un símil que básicamente podría ser como mapuche acá en Chile, como para contextualizarlo como de esa forma, versus toparse con esta persona ¿Qué? Discúlpame la expresión, amiga. Es un conche su madre. Yo hace mucho tiempo no había odiado a un personaje tanto en una película. Tan imbécil, weón. Y más encima tienen varios hijos. Tienen 5 hijos. 2 pequeños, 1 más grande. Y tienen distintos tipos de conflictos con ellos porque, lamentablemente, amiga, acá esta familia no funciona. No va para bien. No va bien la cosa. Es un drama que yo siento que se siente muy noventero, como en tono, como que todo te habla, como que esta película es de los 90 definitivamente, pero también habla de cosas de representación indígena en medio de la ciudad que encuentro bastante interesante y digna de destacar. Uh-huh. Esta película obviamente está más o menos fuera del radar,
sí.
Pero yo supe de su existencia porque un muy buen amigo mío, que es el Leo, vivió 3 años y medio en Nueva Zelanda.
Me imaginé.
Y decía que esta película era...
Es la cagada.
Es como para decir nosotros machuca, ¿cachai? Sí. Literal.
Esa misma ejemplo te iba a decir.
Es literal eso. O sea, así el Leo me la describió, ¿cachai? Que era muy importante y era muy así. Así que, amiga, ¿qué te pareció... Es la que la fuera del radar, si es muy buena, excelente, Once Were Warriors.
Creo que es una película buena. Y sí, o sea... oye, un dato freak. No sé si es freak, pero el director, Lee Tamahori, murió hace unos días atrás nomás.
Sí.
Murió el 7 de noviembre.
Total.
Sí.
No sabíamos.
Como que...
Viendo Letterboxd no enteramos. Sí.
Muy raro, pero claro, igual como que de alguna manera siempre llegamos a algunas cosas que se conectan. Es muy extraño.
Estamos matando gente.
No. Pero sí, ese mismo ejemplo que tú me decías y que tu amigo Leo decía, saluda a Leo, es como machuca de por el lado de... Es como Ciudad de Dios en Brasil, ¿cachai? Y como ese tipo de cosas, sí. Es Once We Warrior. Me pasa que en tono y estilo la sentí muy fuera de lugar. Es como que tenía una edición frenética y cosas que era como si Manchester by the Sea tuviera la misma edición que Mad Max.
Sí, literalmente. Yo creo que está
como
muy bien
que,
escrito. Sí.
Me pasa que... Era muy extraño, entonces como que me sacaba un poco del... ¿Por qué esto es un dramón de aquellos? O sea, sí. nada bueno pasa, ¿cachai?
No, nada.
En esta familia que tú mismo decías que era disfuncional, que tenía esta herencia maorí, donde, claro, el personaje de la esposa de Beth está como... Tiene sus raíces mucho más marcadas.
Marcadísimas.
Pero está situado en una época... Esto está basado en un libro. En un libro de Alan Duff, del mismo nombre... Y habla sobre las peripecias que sufrió el pueblo maorí en esa época de Nueva Zelanda, donde estaban como bajo la opresión un poco de los colonizadores, o no sé, de la fuerza o el poder blanco occidental, ¿cachai?
Claro.
De tan potente la cultura. Entonces habían algunas personas del pueblo maorí que estaban como que abrazaban un poco esta cultura y se alejaban un poco de las tradiciones.
Claro.
Y aquí tenéis como estas dos personajes antagónicos, o sea, no antagónicos, sino que extremos, que esta vez que sí abraza, sigue abrazando como su cultura, su raíces, y está el esposo que es Jake, que onda, está abrazando de una forma lo occidental, así muy loca. Es un weón que es un pusilánime, que no trabaja y que aprovecha este como la plata asignación que le dan por desempleo, para subsistir y para tomársela entera y dejando a su hijo en una precariedad súper penca y a la esposa también bajo la violencia que él ejerce física y psicológicamente. Entonces es una familia completamente disfuncional, pero disfuncional a cagar, o sea,
sí.
Con violencia y abusiva así de tomo y lomo.
Sí. Yo decía no por elección, porque yo creo que mucho se desencadena por el actuar de Jake, o sea,
sí.
De ahí para abajo es donde nace, esa es la raíz principal del problema, ¿cachai? Los niños no tienen ninguna culpa de haberse criado en ese ambiente, ¿cachai? Y creo que todos tienen como su pequeño, no sé, su pequeño arco.
Sí.
De alguna forma ellos van evolucionando para otros lados.
Hay ciertos arcos y claro, están los hijos, está Nick, que es como que se mete justo en una banda como un clan maorí, tú los veis todos pintados y como que abrazan un poco la cultura, pero de una forma más violenta, porque claro, son como una especie de pandilla. Y es muy loco y a la vez interesante ir viendo esa cultura, porque no siempre uno está como enfrentado a ver... la verdad es que desconozco mucho sobre la cultura maorí en Nueva Zelanda. Y como haber enfrentado y haber visto esto, como que no... Es algo que como que fue me hizo querer investigar más.
Claro.
¿Cachai? Y claro, también está el otro hijo que también ve la violencia del padre, replica la violencia y terminan llevándolo a este como centro
reformatorio
donde de alguna u otra manera encuentra este llamado maorí.
Claro, a reconectarse.
Para conectarse con el director, que también le enseña mucho y que aprende a como abrazar un poco la cultura. Me encantan los haka. lo que más me gusta ver es haka en esta wea. Y está la niña, la hija, que es como adolescente, que también está metida abajo como violencia física por ser mujer, por estar metida en un mundo así donde hay mucha desigualdad, y los dos niños que tienen que observar. No, es tremendo, es súper densa, es muy cruda la película. Es muy cruda de ver porque hay escenas muy fuertes que siento que explícitas, y siento que no sé si en esta época estarían visibles de esa forma, ¿cachai? Es difícil como quitar la mirada a ello, pero siento que todas estas peripecias que pasan, hay algo mucho más fuerte que la ineptitud del marido. Siento que también hay mucha opresión dentro de lo blanco y pueblo como originario, ¿cachai?
Vale.
Y quizá es mucho más como profundo, porque como leyendo cosas y comentarios también de gente en internet, decía, puta, yo soy de origen maorí, yo viví esa vida, ¿cachai? Y en esa época era muy difícil, había mucha precariedad, ¿cachai? Entonces como que no se aleja mucho. El mismo escritor del libro también, como que vivió una vida súper difícil, que estuvo yendo de reformatorio, sus padres murieron, fue como a vivir con su tío, y tío era maorí, como que lo metió a abrazar como esta cultura. Entonces, siento que más allá de eso, por eso no le puedo decir que es me, porque encuentro que es buena la película. Más dejando al lado el tono que habíamos hablado, que siento que se me va un poco.
Va para todos lados.
Va para todos lados. Sí. Como que la música...
Sí. No es consistente.
No es consistente, pero sí me gustaron algunas tomas. Como que tenía como una visión de la cámara. Como que estaba interesante.
Claro.
Habían cosas que...
La corrección de color también es bien consistente. Como que por ahí hay algo, ¿cachai?
Pero algunas actuaciones las sentí medio sobreactuadas.
Sí, igual.
Creo que puedo destacar a los dos principales. Pero hasta por ahí, porque sentí que igual había como harta sobreactuación. Como muy desaforado, ¿cachai? Como que si estoy curado, estoy mega curado y ¡ah!, con los ojos saltones, como que soy, claro, como que estaba muy en esa parada, entonces por eso sentía que era como muy excesiva a ratos. Más allá de eso, técnicamente hablando, como te digo, está muy desorientada. No sé si cuesta hilarla, de repente como que pasa esto, después pasa esto otro, y como que finalmente la conectáis en tu mente. como que
estoy súper de acuerdo.
Como que sí, no tiene un hilo, como no siento que el hilo narrativo esté como muy cosido, ¿cachai?
Claro.
Y la edición, siento que la edición me sacó un poco de esto, pero es una de las mejores películas que dicen que ha salido de Nueva Zelanda. Y de hecho tiene una secuela.
Así es.
Tiene una secuela y también la vi.
¿Ah, en serio?
Sí, también la vi.
Ah, mira.
También la vi porque quería cachar más sobre qué pasa, pues, y ahí está el arco más de redención de Jake.
Ah, mira.
Había como que pasa tiempo porque está ya está como más cercana al 2000, esta película, es de otro director, pero claro, cuenta un poco más el arco más como como que se hay una redención un poco de Jake, en que se empieza a dar cuenta, empieza a abrazar un poco también la cultura maorí, a meterse dentro como de estos como reservas naturales, o sea, como en Estados Unidos como que tienen como estas reservas, ¿sí?, donde están, donde hay más pueblo originario. Acá también en Nueva Zelanda también tienen como esos lugares. Entonces, como que también está metido ahí, está separado ya de la esposa, pero intenta conectar con sus hijos. Hay algo. Pero sigue siendo mejor la primera. Creo que sigue siendo mejor en términos de estilo.
¿Está basada en un libro también?
Sí, es el que tiene un segundo libro. Está, es parte como de esta... Son dos libros. Así que, no, creo que... Bacán haberla visto, porque no sé si la hubiese visto en otro momento, ¿cachai?
Sí, 100%.
De hecho, no sabía que existía hasta que tú me la mencionaste. Entonces,
sí, no sabía hasta que luego me la mencionaron.
¿Cachai? Pero siento que bacán ver algo de una cultura que me es tan lejana. Que creo que Chile y Nueva Zelanda tienen hartas cosas en común, claro, pero hay hartas cosas que ellos están un poquito más adelante que nosotros, sobre todo en el abrazar la cultura y respetar a nuestros pueblos originarios. Así que, no, bacán haber visto una experiencia súper fuerte. Es bastante cruda, pero creo que se la recomendaría a otras personas a verla.
El paralelo que hacíamos con Machuca, yo lo veo más por el lado del impacto cultural que hay en como en Chile, con respecto a esa película en particular. Obviamente en temáticas son temáticas diferentes, ¿cachai? Acá hay una cuestión de clase, en la otra cuestión es como indígena. Sin embargo, un punto importante que yo siento no de esta película, yo creo que hay mucho de lo que pasa en esta película como de bueno, o de lo que nosotros interpretamos como bueno, como que viene, debe de venir mucho del libro, amiga.
De más que sí.
Y por eso yo estoy muy de acuerdo cuando tú dices que acá hay que como que conectar muchas escenas y cosas como quizás por una falta de dirección más consistente, qué sé yo. Entonces, mucho de lo que se haga probablemente es porque el libro es bueno, ¿cachai? Yo creo que por ahí va. Pero aparte quería mencionar que algo que encuentro interesante de Once Were Warriors es que yo siento que en Chile particularmente no tenemos un símil mainstream. Voy a decir mainstream porque sé que hay símiles, ¿cachai? Pero no hay un símil mainstream a nivel de Machuca donde se toquen temas con temática mapuche.
No, creo que no.
No existe, ¿cachai? No existe una película que nosotros dijimos, oh, sí, así como si fuera, no sé, Machuca, Taxi Patrick, ¿cachai? Como de ese estilo, como a ese nivel de mainstream, no existe. Entonces, igual encuentro interesante que esta representación maori llegue de forma y permee tanto como a la cultura neozelandesa.
Sí.
Entonces, eso encuentro que es notable como de mencionar. Ahora, en términos de escenas particulares, hay una cuestión que a mí me chocó mucho, que es como una escena donde hay uno de los personajes que se suicida, ¿cachai? Sí. Creo que, claro, es como un clímax brígido en el drama, pero más que, no sé, más que gustarme, porque como claro, la dirección era inconsistente, me llamó mucho la atención de que la dirección y las tomas de cámara cambiaron caleta. Era como ver otra película, así como, wey, ¿qué está pasando?
Sí.
Y ahí la mezcla de estilos se notó demasiado, sí, ¿cachai? Quizá un poco más mal, sinceramente. Sin embargo, creo que esa escena, para lo cruda que era, está bien ejecutada, ¿cachai? Uh-huh. Porque siento que aún así, toda la película, amiga, a mí me chocó la sobreactuación de el protagonista, particularmente, que a todo esto es Jango Fett.
Boba Fett, sí.
Entonces, creo que me choca mucho como la sobreactuación a ratos. Pero siento que cómo se da la escena, porque hay, y por eso insisto en esto, no sé cuánto del libro y cuánto de la película es, ¿cachai?
Sí.
Pero siento que al menos esa cuestión como que se construye de una forma que me compre un poco el drama. Sin embargo, y también voy a mencionar esto, que haciendo mucho el paralelo con el capítulo anterior, donde hablamos de Gigi, que también es una película de drama y también pasan cosas, ahí se siente como a través de la dirección en Gigi, por ejemplo, todo ocurre de forma más orgánica, amiga.
Sí, eso es lo que pasa.
Y acá, este es un ejemplo de una película que yo mencioné en el capítulo anterior, que decía, a mí me gusta este drama como orgánico, más terrenal, donde no hay cuestiones que como que ¡ay, pasa la cuestión! ¿Cachai? Y acá yo creo que hay muchos momentos donde pasa la cuestión.
Sí, como que llega a rato ser torture porn.
¿Cierto? Un poco.
Como que... Porque está editada de esa forma. Está editada como si fuera Martyrs.
Sí. Sí,
¿cachai?
Un poco, sí.
Está editada como...
Pero Martyrs está editada mucho.
Sí, pero digo como en tono.
Sí,
en tono y
tono,
estilo, 100%, ¿cachai? No, sí. Está como de esa forma. Por eso siento que... ni siquiera con Irreversible, que podría ser como Gaspar Noé, que no es mi santo de devoción, ¿cachai? Sepo. Siento que es un poquito más orgánico
100%. La situación, en estilo, ¿no? Y en estilo, todo el rato, todo el
Entonces,
rato.
Igual es la primera película de Lita Maori.
Sí.
Él después dirigió otras cosas y creo que lo que más se le reconoce es Die Another Day. Dirigió una Bond.
Sí, sí, sí.
Es muy loco.
Muy loco.
Ahí con Pierce Brosnan. pero sí, o sea, es loco pensar que vimos una película que es como que marca tanto a una sociedad, entre todo. Es brígido. Y sí. Pensar que esto es, ¿cachai? Mm.
Voy a aprovechar de mencionar otra escena para que digas alguna escena tú también, amiga. Sí. Me gusta, creo, harto la escena de cuando están como en el lago, mirando a lo lejos como la casa y como y recordando como estas cuestiones como más, como su, no sé, por sus raíces maorí y como la hija está muy interesada como en esto, ¿cachai? Que todo esto, para mí, la hija, que es como escritora wannabe, básicamente, él, mi personaje favorito, junto con el chico con el se junta, porque me da como mucha ternura, ¿cachai?
Sí, con Tut.
Lo encuentro, pero es otra película en sí misma, sí. ¿Cachai? Y esa relación para mí salva mucho de la película, de lo que me gustó y lo que me llenó un poco el alma. Y para que la bueno fuera full torture porn, como dices tú, amiga, ¿cachai? Entonces, todas las escenas que tienen que ver con ellos dos también me gustaron. Y esta conexión que siente con su madre a través de la cultura maori, sin embargo, ella nunca, o sea, ella, la hija nunca conecta 100% con esto, pero igual se interesa a través como de la historia y la narrativa como escritora, como que todo esto es como muy, muy entretenido y lo encuentro como muy, muy bien hecho como de ese lado. Y esa escena también se siente como de otra película. Entonces, es raro. ¿Qué escena te gusta a ti, amiga? ¿Hay alguna
sí,
en particular?
Sí, creo que me pasa lo mismo. Creo que los momentos como donde nos dan un poquito de respiro son los que más me gustan y como que podéis ver la dinámica de violencia también. Que es como este weón que... sabéis que es violento, que sabéis que se pone, que toma y se convierte en otra persona completamente distinta. Esos esfuerzos como onda sacados de la nada de querer ser un buen papá, ¿cachai? Contrarrestados con, hoy no, los dejo acá, espérame que voy a ir a tomarme una chelita nomás y vengo al tiro. Esa escena siento que es súper devastadora y siento que es como todo un momento, porque están primero como que ya, rendemos un auto, vayamos a ver a Boogie, ¿cachai? Sí. Que es el niño que está en este como reformatorio. Y pasan por este lado que hay como un pequeño laguito y empiezan a hablar sobre la cultura y él está un poco alejado.
Sí.
Se nota mucho ahí en la dirección que se nota quién está como más cercano a las raíces y quién no.
Sí.
Y claro, y después de esto siguen viajando y está todo listo y era como todo muy feliz hasta que viene como la tontera de Jake de ir de nuevo para allá y hacer todo esto y es como... y veis como la desilusión de los niños también. Siento que es como lo que más me pegó fuerte, que es como... finalmente tenés que estar para tus hijos, ¿cachai? Claro. Y es como, ¿para qué...? ¿Cómo existe personas tan como trastocadas por... es como, ¿para qué tenías hijos, cachai? En este, como que te ponía a cuestionar las cosas.
Sí.
Entonces, sí, es complejo. Es una escena que siento que es muy devastadora y creo que de las más bonitas también, como cuando te hacen ese contraste de estar en familia hablando sobre las raíces y luego en familia disfuncional con un papá que es un cero a la izquierda y que finalmente es lo que va construyendo y que le va generando ya este sentido a Beth, que es la esposa, de... esto ya no tiene vuelta,
sí,
¿cachai? Es como ya el punto, como la cereza de no, ya, adiós. Pero muy tarde también, porque pasan muchas cosas después. Y sí, Tooth y la historia de ella, de Grace con Tooth, es de las más bonitas. Una amistad que era que dentro de la vulnerabilidad del niño, porque él era un chico que vivía en la calle, que también... cuando creo que me da mucha pena cuando dice que cuando tenga 18 va a hacer uso de su seguro de desempleo.
Sí.
que claramente tienen más derechos sociales en ese país que nosotros,
claro,
seguro de desempleo para poder arreglar su auto. Y el auto estaba hecho pico.
Era imposible arreglar
eso. Era imposible arreglarlo. Sí. Y cuando hacen la toma del auto, sí, yo casi me pongo a llorar, no, porque tenía una inocencia tan así ese niño, que creo que son esas dos escenas que me marcaron muchísimo.
Y que son los dos personajes, en mi opinión, más cuerdos dentro de la película. Porque todas las otras personas, no es que estuvieran locos, pero claramente tenían muchos problemas, ¿cachai? Sí. Y Beth, pese a que obviamente era la víctima en este caso, tú también ahí veías una cuestión de la gente que no puede salir como de este círculo.
De la dinámica.
De la dinámica de la violencia, ¿cachai? Mm. Entonces, durísimo, durísimo. Pero tal como dices tú, amiga, yo creo que es importante ver estas cosas que son como fotos de otras culturas que están alejadas de nosotros. Yo creo que es el poder del cine también, ¿cachai?
Sí,
pues, pese a que la dirección ahí más o menos, pero... Es el fardo.
Pero véale igual, creo que es una experiencia que, o sea, es fuerte. Acá es explícito, trigger warning, tiene muchas situaciones que son muy explícitas.
Demasiado, sí.
Pero si le interesa saber un poco sobre la cultura maorí y cómo esta se ha visto trastocada también por lo occidental, creo que es una película que te da como luces a ello. Y después seguir investigando qué es lo que ahora quiero hacer también. Mm. Así que vea Once We're Warriors y no sé si disfrútela, pero pero con esa mirada crítica también para buscar más sobre las culturas y nuestros pueblos originarios.
Y eso fue el capítulo número 48 de nuestro podcast, amiga.
Así es.
Pero, como siempre, vienen más. Ya nos estamos adentrando en la recta final de el año, probablemente los últimos 4 capitulitos por ahí. La próxima semana vamos a estar hablando sobre una película del 79 llamada All That Jazz de Bob Fosse, o como se pronuncia,
sí.
O Fosse, no sé. Miguel Bosé. Y de álbum vamos a estar visitando a los hermanos argentinos. Vamos a escuchar un proyecto de El Flaco Spinetta, donde está involucrado, obviamente. Se llama El Jardín de los Presentes, de la banda Invisible.
No lo voy a, no lo voy a cantar. ¿Te acordás del Flaco Spinetta?
Bueno, eso va a estar... escuchando la próxima semana. Recuerde siempre compartirnos en las redes sociales. Muchas gracias a todos los que compartieron la entrevista que tuvimos con Boris.
Sí,
estuvo muy, muy buena la recepción. Esperamos traerles más entrevistas.
Sí.
A futuro vamos a traer también más coberturas, uh-huh, a conciertos. Y no sé, Basile, vaya al foro a comentar. Recuerda que tenemos un foro, está tapado en tierra, pero en algún momento yo no pierdo la fe, amiga.
No,
si de aquí a fin de diciembre no postea a nadie, lo vamos a matar, amiga.
Lo matamos, pero vamos a intentar buscar la forma en que podamos todos conectar con algo.
Algo vamos a hacer.
Algo se nos va a ocurrir.
Algo se nos va a ocurrir, pero sí, ya me rindo. La gente no se quiere desconectar, amiga,
no,
de los grandes gigantes, no, que estamos intentando derrocar, como Instagram, TikTok. La gente le encanta despoticar y decir, oye, esta weá, vale callar. Oye, estoy todo el día
viendo el presente, y en el presente, pero no
al foro, viejo. O sea, ahí estamos en otro ritmo. Que esté muy bien, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Adiós.